Al final ocurrió el milagro con este chico, Bernal, ¿no?
Y sí, sí, se puede llamar milagro, ¿no? Son cosas que en la medicina
me vas a retar yo, Rafa, pero me lo
retes. No, te voy a retar completamente. Puede ser. Yo personalmente no creo en los milagros y no tengo luego derecho a esperar los milagros. Yo tengo que obrar de acuerdo a lo que el buen saber y entender me dio la vida y la profesión. Es decir, yo no tengo que esperar milagros, porque si no se morirían muchos esperando los milagros sin que nosotros hiciéramos nada.
Exacto.
No, ojalá existan los milagros. De todas formas, en este caso lo que ocurrió es que llegó el chico prácticamente desangrado, con una herida importante en la boca del estómago. En cirugía de trauma tenemos bien protocolizado lo que se hace. Si uno entra con un paciente que está moribundo a tratar de solucionar todo y hacer absolutamente todo lo que tiene que hacerse, se le va a morir el enfermo. Va a hacer la reparación magnífica, pero va a quedar para los libros. El primer objetivo que se tiene es salvar la vida. Entonces, ¿qué se hace? Se abre el abdomen, se revisa la herida rápido, se pone punto donde está sangrando, se repara lo que sangra y lo que apeligra su vida y se cierra, hasta esperar que el paciente mejore. Cuando el paciente mejora, entonces sí se puede eventualmente hacer una segunda intervención para determinar exactamente cuál es la situación. La primera se llama control de daños, la segunda se verifica qué es lo que se realmente está dañado, porque en ese campo donde hay sangre, coágulos, órganos desgarrados, es difícil hacer un y con un paciente que se está muriendo, es difícil hacer un inventario demasiado objetivo. Entonces, en una segunda intervención, ya tranquilo, paciente estable, etcétera, se determina y se ve cuáles son las lesiones. Y ahí lo que pasó fue que en la primera operación se pensó que había un daño mayor del que realmente había, y por eso nuestro pronóstico era sombrío. En la segunda intervención se vio que realmente una parte, es que la lesión era parcial y no total, y tenemos esperanza porque el hígado está funcionando en un porcentaje suficiente. Y vamos a esperar. Si a eso le querés llamar milagro, está bien, puede ser un milagro, yo no discuto eso.
No, o sea, quiero hacer una aclaración haciendo todas las distancias correspondientes. Creo que y más de una vez, profe, ya hemos hablado de esto, uno de los lugares de mejores profesionales y la seguridad que uno puede tener en el hospital del trauma. Caer ahí, significa de que seguramente te van a atender los mejores por el training que tienen. No hay otro lugar que tenga la experiencia que tienen en ese hospital.
Es el único lugar donde vas a llegar y te van a atender toditos los especialistas, desde el anestesista entrenado, desde un camillero que sabe cómo bajarte, pasando por un cirujano, un traumatólogo, un neurocirujano, que están ahí y te rodean. En 10 minutos tenés una idea del diagnóstico. En otro lado, empiezan a llamar a la gente y se pierde lo que en trauma se llama la hora de oro, golden hour.
Por ejemplo, esto dentro del proceso médico, ¿cuánto tiempo nuevamente se tiene que esperar para tener otro diagnóstico?
Y en medicina no hay más, 2 + 2 = 4. Día a día estamos revisando, estamos viendo la evolución y los análisis minuciosamente y evaluando cuánto del hígado se recupera, cuánto del hígado va hacia una atrofia o hacia alguna complicación como infecciones, hemorragias, etcétera, que deben ser en ese momento tratados.
Exacto, bueno, esperanzador.
Ahora está en terapia y va a estar ahí, vamos a controlar, no hay ni una indicación de volver a entrar en este momento. Él está estable, está bien, todas sus funciones conservadas.
Fantástico. Días pasados también leí una declaración suya con respecto a prohibiciones con el tema de motochorros. Y yo sé
definitivamente,
vos...
Gloria, me querés meter en una gorra hoy, ¿eh? Ya.
No, si, pero estuvo
si
bueno...
supiera la puteada que recibí al respecto, como si fuera que yo como ciudadano no puedo dar mi opinión. Yo no digo que eso sea la panacea, a lo mejor hay otro que tiene una idea mejor, pero que la presente en vez de denigrar las opiniones desde el anonimato de perfiles falsos y tratarle a uno de estúpido, de boludo, de claro, él tiene el nuevo Mercedes-Benz con aire acondicionado, que le importan las motos. Esas fueron las respuestas, es absurdo que digan, no, este señor está equivocado, lo que hay que hacer es tal cosa. Bueno, pero nadie propone nada, solo postean. Este es un país de mediocres, esa es la verdad.
Pero no dejas de tener la razón por lo siguiente. Vos planteas dentro de lo que la ley también, porque no, porque es lo que tenemos, como yo digo, porque más de uno he visto, más para hacer eso tener tipo hay que echarle y matarle, pero tampoco pasa por ahí. La ley no te dice eso. Lo que vos dijiste,
claro.
es mucho más fácil reglamentar. Después los otros que se encargan de hacer una ley, ¿no?
No, y aparte el 90% de los que opinan son perfiles falsos sentados en hora de oficina, seguramente haraganeando en vez de trabajar, metido ahí en internet, en Facebook y compañía, diciendo estupideces. Pero bueno, eso no me molesta completamente. Yo creo que la solución no va a ser luego mágica, no es que con una solución que vos pongas se va a terminar todo. Hay que ir parcialmente y evaluando y reevaluando. ¿Valió la pena? No valió la pena. No pasó nada, bueno, se saca. Hay que tratar de dar soluciones al problema. Y yo te voy a decir una cosa. Mientras no haya propuestas, ¿qué es lo que pasa? Todo sigue igual. Y cuando hay propuestas, ocurre lo que ocurre con la bomba atómica. La bomba atómica los países poderosos la tienen, no para atacarle a todo el mundo y hacerse reyes del mundo. La tienen como elemento de disuasión. No se metan conmigo, porque yo tengo la bomba y lo hago fritura en un ratito. Esa es la disuasión. Si nosotros ponemos ciertas medidas que impliquen un mayor control de quienes van en la moto o que vaya solo uno en la moto, es una disuasión ya. La gente se cuida, los motochorros se van a cuidar, van a tratar, yo creo que va a disminuir, pero bueno, hay mucha gente obviamente que puede sufrir consecuencias injustas, los trabajadores, el que va a buscarle a su señora al trabajo, etcétera, y bueno, se busca alguna solución para eso, pero son opiniones, no, eso no merece que por culpa de eso me condenen al infierno, ¿no? Yo soy un ciudadano y no soy un jurista, no estoy haciendo la ley e imponiéndola ya. Yo estoy opinando como cualquier hijo de vecino.
Pero otra cosa también, profe, o sea, no hay que desconocer lo siguiente, que cuando opinas sobre el tema de las motos no es solamente motochorro, creo que vos sos el que recibís el importante impacto de las motos en nuestra sociedad, porque si nos haces recordar, de paso, nos haces recordar la cantidad de gente accidentada que lleva y que está utilizando la moto.
13.000 por año, 1.000 por mes. Ahí tenés, y se gasta 100 millones de dólares del erario público en esas cosas. Por supuesto, los que fabrican motos me trataron de estúpido y todo, pero bueno, que sigan haciendo ellos las motos. Lo que yo les pido a ellos es un poco más de patriotismo, un poco más de sensibilidad social, y que nos entreguen a todo el mundo a cambio de una moneda de 1.000 guaraníes. Que entreguen a personas que demuestren que no tienen epilepsia, que no son adictos, que no tienen antecedentes judiciales, etcétera, graves, ¿no? Pero ellos le entregan, ellos lo que quieren es vender. Bueno, y que me traten de estúpido y que me juzguen como quieran, finalmente. Yo voy a seguir diciendo y haciendo lo que pienso, porque creo que el tratar todos los días las consecuencias de estos manes nos da derecho a opinar al respecto.
Profe, cuando usted habla, por ejemplo, de 13.000 personas heridas en accidentes en el cual está involucrada una moto, 1.000 por mes, no sé, a esta altura, yo sé que ustedes son muy estudiosos en el tema, ¿se puede hablar de porcentaje de cuánto de mutilación, cuánto de muerte significa todo?
Bueno, las muertes no nos llegan a nosotros. Generalmente el 50% de los accidentes graves y que producen muertes se producen en el lugar del accidente. Por lo tanto, la cifra de la policía es la que vale en ese caso. A nosotros nos llegan heridos y de eso se mueren relativamente pocos.
Pero quedan mutilados.
Según la policía hay alrededor de 1.500 muertos al año. Lo que sería el 1% más o menos de los accidentes, ¿no?
Y profe, los niveles, por ejemplo, o sea, se habla de mutilaciones, de consecuencias.
Mutilaciones, bueno, claro, hay un 25% de pacientes que sufren algún tipo de mutilación. A veces es un dedito, pero también es una mutilación, ¿no?
Sí, no, pero un dedo es un dedo, ¿no?
Y lo más grave es que por año hay entre 80 y 100 personas secuelares, es decir, aquellos que quedan como vegetales por traumatismos graves de cráneo.
Es importante recordar siempre eso, profesor, porque cuando usted habla de 80, 100, estamos hablando de familias y se destruyen familias así, porque cuando se lleva a un familiar en estado vegetativo, cambia toda la historia.
Gastan toda la plata, la poca plata que tienen, y se mueren a los 6 meses en sus hijitos, no tienen camas adecuadas, colchones, etcétera, etcétera, cuidados higiénicos, etcétera. Muchas cosas.
Uh-huh. Simplemente para recordar, profe, el tema de... Usted habló de 100 millones de dólares al
cinco
año,
minutos,
le cuesta
cinco
todo...
5 minutos me dijo tu compañera, sí. Y ya son...
Pero esta es mi última consulta, profe.
Decile un poco a tu compañera, a Teresita, la que me llamó, decile un poco, me puso ahí. Nosotros estamos llamando de parte de la SICOM. Decile que yo no tengo miedo de nadie. Que no me diga más una cosa así, decile un poco.
Bueno, profe, los 100 millones de dólares, bueno, es mucho, ¿eh? No sé cómo alcanzan dentro del presupuesto, porque estamos hablando de presupuesto público.
Y nosotros tenemos un presupuesto de más o menos 40 millones de dólares para el hospital. Eso es para la infraestructura, pagos, etcétera, etcétera. Pero aparte recibimos muchos equipos y medicamentos de insumos estratégicos del ministerio, que son otros 20 o 30 millones. Después recibimos, hay que poner también como gasto del Estado el gasto de SEME. De las ambulancias, porque sin el transporte de los heridos no se puede hacer lo que hacemos. Hay que poner lo que gasta Diven otorgando a los pacientes que no pueden comprar sus prótesis. Hay otros 5 o 10 millones. Es decir, hay muchas cosas que tener en cuenta. Y aparte, si a eso le va a sumar el receso laboral, el lucro cesante del paciente, y bueno, el costo es realmente muy alto.
El respeto de siempre, profesor.
Bueno, Gloria.